yo creo que un gran desafío para Data Science y Machine Learning es el tema del potencial que están teniendo los algoritmos, es tipo gigante las cosas que pueden llegar a hacer y cómo controlar eso para que no lo usen para el mal también.
Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a Talking Roots by Roostrap, donde hablamos de tecnología y temas relacionados con el mundo del software. Soy Federico Aripa y trabajo como developer principalmente en Ruby on Rails aquí en Roostrap. En el capítulo de hoy estaremos hablando sobre el concepto de Machine Learning y para eso tenemos a Micaela, que es Data Scientist aquí en Roostrap. ¿Cómo estás?
Hola, gracias por la invitación. Mucho gusto.
A ti. Bueno, para arrancar un poco, antes de entrar con todo lo que es el tema técnico, ¿tenés algún hobby, ya sea dentro de lo que es el rubro, fuera del rubro, lo que quieras contar?
Sí, bueno, estoy aprendiendo a tocar la batería. Ahí estoy intentando, pero me copé y me compré una batería, tengo ahí en mi casa, muy linda.
¿Cómo viene?
Bien.
¿Ya estás para algo tal en Uruguay en breve?
No, estoy para la polémica.
Bueno, contanos un poquito de tu formación, esto de Machine Learning, Data Scientist, ¿cómo se relacionan?
Bueno, primero que nada, soy ingeniera en computación y como que vi que mi área era más para el procesamiento de los datos. Por eso empecé a estudiar Big Data y después se me ocurrió la idea de hacer un máster en Data Science en Estados Unidos. Y bueno, ahora de vuelta estoy tratando de aplicar lo que aprendí en Roostrap. Bueno, primero que nada, o sea, ¿qué es Data Science? Es poder entender el negocio de las empresas y poder entender los datos y a partir de eso generar valor. Y por otro lado, Machine Learning consiste en aplicar algoritmos para poder encontrar patrones en los datos que nos puedan ayudar a predecir cosas o agrupar clientes o lo que sean los datos de determinada forma y nos pueda ayudar en la toma de decisiones.
Bien. ¿Y fue muy difícil ese pasaje hubo muchos desafíos de que es Big Data, que capaz que hay varios que ya están acostumbrados a verlo en la universidad o algo, a ver ese Data Scientist? O sea, ¿es algo muy, muy complicado, una brecha muy grande o es algo que se va dando más normal?
No, creo que la transición es bastante normal. Lo que sí a veces pasa que como que se confunden un poco los conceptos y la gente habla de Data Science y no es Data Science o de Big Data, como que se mezclan un poco los conceptos y en realidad como que cada uno puede llegar a tener su definición diferente.
¿Cuál es la tuya, por ejemplo?
Para mí Data Science es poder encontrar valor, generar valor a partir de los datos. Big Data es procesar grandes cantidades de datos, que estos datos tienen como determinadas características. No es solamente que sean muchos datos, sino que provienen de diferentes fuentes, que los tenemos que procesar en tiempo real para poder generar el valor que queremos. Bueno, entra como un cambio de paradigma en cuanto a las bases de datos tradicionales, porque pueden que los datos no estén consistentes y bueno, tengamos que lidiar con ese problema o que estén en distintas fuentes y tengamos que hacer transformaciones para poder fusionarlos.
También que haya datos mal, ¿puede ser?
Sí, también puede haber datos que faltan o que están mal. Bueno, tenemos que ver en cada situación qué hacer. Podemos usar las dos cosas, o sea, para Data Science usar Big Data, pero podemos aplicar solamente Big Data para procesar datos sin hacer la parte de Data Science.
Claro. Y la parte de inteligencia artificial y machine learning, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre todo eso? Porque también capaz que son conceptos sí. que la gente se confunde.
Bueno, machine learning es aplicar algoritmos para encontrar patrones en los datos. Y la inteligencia artificial usa machine learning para automatizar tareas, ya sean robots o máquinas o IoT. Esa es la diferencia. En realidad, o sea, Artificial Intelligence es más grande que Machine Learning.
Bien. Me imagino que dentro de cada uno de esos como círculos hay como ciertas herramientas específicas de cada uno y a medida que vas estudiando o viéndolo, te empieza a quedar más claro.
Sí, y la realidad es que yo soy más fan de elegir la mejor herramienta para resolver el problema. O sea, primero entender cuál es el problema y qué es lo que ya hay hecho que te pueda ayudar a resolverlo. Y no tanto ir por el lado de la herramienta como que te condiciona más.
Por ejemplo, ¿algún problema que hayas tenido últimamente o alguno que consideres que fue interesante, que generalmente la gente dice, bueno, vamos a usar esta herramienta porque es la mejor para y la usan para todo? ¿Algún caso que digas que te parece interesante para decir esta herramienta en realidad no es tan buena para esto, recomiendo esta otra?
Bueno, sí, o sea, por ejemplo, cuando trabajaba en Big Data, pasaba de que decíamos, bueno, vamos a usar Java porque ya sabemos usar Java y es más fácil. Y en realidad, o sea, capaz que investigando un poco encontrabas que Scala te solucionaba cosas de forma más simple o más fácil que seguir utilizando siempre lo mismo.
¿Pero por un tema del lenguaje, por ejemplo, o por un tema de las librerías que tenía cada uno?
Creo que va más, sí, por el tema de lo que vos querés hacer, de que si ya hay algo hecho, podés reutilizarlo y no reinventar la rueda.
Claro. O sea que básicamente son los mismos problemas que, por ejemplo, veníamos charlando en el capítulo anterior de distintos lenguajes y empezar a pensar un poco más en qué quiero resolver. Y es más de lo mismo, por más de que no sea netamente programación.
Sí.
Bien, ¿cuáles son los beneficios de aplicar Data Science en algún proyecto o en un negocio?
Bueno, aplicar Data Science lo que te puede dar es reducir costos a largo plazo. Reducir el tiempo, ya sea de procesamiento o el tiempo que una persona invierte programando algo o procesando algo. Y también, o sea, te puede ayudar en la toma de decisiones como ser una herramienta más para poder tomar las decisiones que a veces se toman por intuición, cuando en realidad tenemos los datos que nos pueden ayudar. Lo que pasa es que son tantos datos que, o sea, mirándolos o haciendo los reportes comunes que antes se hacían de Business Intelligence, no es suficiente, y ahí es donde entra Machine Learning y nos ayuda a procesar los datos y generar valor.
Bien, ¿qué le recomendarías entonces a alguien que quiere empezar a hacer esto, ya sea alguien que lo quiere hacer por hobby o alguien capaz que está en una empresa y lo quiere proponer como una mejora, o capaz que lo quiere ver como dos separados, no sé?
Yo recomendaría hacer un curso online, pero no ir ejecutando las cosas y está, anda, buenísimo, y seguir, sino, o sea, tratar de entender qué es lo que está haciendo el algoritmo, porque eso en realidad es lo que te va a ayudar a la hora de que vos, cuando quieras resolver tu problema, puedas configurar el algoritmo para poder tunear el modelo hacia donde vos querés ir. Eso por un lado. Tratar de entender, o sea, la estadística básica para poder entender justamente los algoritmos. Por eso no tiene tanto conocimiento de programación, sino que es mucha matemática. Y bueno, bastante darse la cabeza contra la pared para poder entender el funcionamiento de los algoritmos. Y bueno, después que se tiene como una visión global de cuáles son los algoritmos que podemos usar, cómo funcionan. Mi recomendación es que se elija un área, porque Machine Learning y Data Science es tipo gigante.
Un monstruo.
Y no podemos ser buenos en todo. Entonces, como que está bueno tener una visión global y después, bueno, elegir un camino por donde ir y especializarse en eso. Además de que, bueno, las habilidades que tiene que tener un data scientist son muchas y es imposible encontrar una persona sola que tenga todo eso, porque no solamente necesita conocimientos de programación, sino de matemática, de estadística, de negocio. También es muy importante la parte de comunicar los resultados. Entonces, o sea, creo que lo mejor es armar un equipo que pueda colaborar y complementarse en esas habilidades. Así que, bueno, o sea, depende mucho de qué es lo que te guste a vos. Para dónde quieras agarrar.
¿Vos, por ejemplo, para dónde agarraste? ¿En qué te especializaste?
Y bueno, yo, eso es mi, como mi propósito ahora, elegir hacia dónde ir. Creo que ya estoy en ese punto donde sé bastante de todo, pero no soy experta en algo. Y todavía lo estoy definiendo.
Ok, pensando en voz alta, ¿Qué es lo que más te gusta? Y decís, esta parte como que me gusta más leer o me gusta más hacer pruebas. Y si te la tuvieras que jugar ahora, ponele, ¿qué elegiría?
Estuve pensando bastante empezar a investigar un poco el lado de arte. Siempre toda la vida bailé. Y tuve tipo siempre el arte muy presente. Me gusta la idea de fusionar arte y ciencia.
¿Cómo sería eso?
Y eso es lo que no estoy segura, pero sé que hay muchos proyectos de Machine Learning que ayudan al arte o que integran el arte, y me gustaría tipo investigar por ese lado.
Suena súper interesante y algo muy nuevo. Entonces, para aburrirte seguro no tenés.
Sí, tal cual. Justo ahora hay una competencia internacional que se llama Bitrate, que nos estamos presentando con alguna gente de Roostrap, donde justamente es integrar música y Machine Learning. Lo que estamos haciendo es un prototipo, porque no es un tiempo acotado el que tenemos para hacer el desafío. Pero bueno, está divertido.
¿Hay alguna fecha o algo para...?
¿Para entregarlo?
Sí, o sea, para estar al tanto y también ver cómo les va.
Ah, sí. Bueno, la semana que... creo que es el 30 que tenemos que entregar.
¿Y eso cómo sigue ese proceso? O sea...
Y bueno, ahí después, o sea, no sé, ganaste el premio o no ganaste, pero...
Ah, bien.
Igual la idea es, bueno, compartir lo que hagamos.
Lo importante
el mini prototipo que hagamos.
Es aprender y... Seguir haciendo cosas, pero bueno, ojalá que les vaya bien.
Sí.
Comentabas un poco muchas áreas y tema de matemática, de negocio, bueno, ahora arte, que a mí por lo menos me abrió un montón la cabeza. También. Yo te iba a preguntar si era necesario ser un excelente programador para poder hacer Data Science, porque muchas veces la gente lo ve como algo muy complejo y que tenés que ser el mejor programando. A mí por todo esto me da un poco la sensación de que la respuesta es no.
Sí, tal cual. E incluso en el máster que yo hice, yo era la única que venía del palo de la programación. Eso estuvo re bueno para mí, porque no solamente era gente de distintos países y estados de Estados Unidos, sino que era gente con distinto background. No sé, había economistas, había gente de medicina, había gente de cualquier cosa.
¿Cómo fue esa experiencia?
Estuvo muy bueno y además me ayudó a tratar de explicarle a gente que no era del área de programación cómo programar.
¿Se puede?
Se puede, lo hice.
¿Y a vos qué te dejaron?
Y bueno, sí, yo aprendí también de otras áreas, de datos que ellos utilizaban y que querían aplicar técnicas de data science en los datos.
Bien. ¿Qué estás haciendo hoy en día, además de esta competencia, de todo lo que estás leyendo? ¿Todo eso ya te consume todo el tiempo del trabajo o queda lugar para algo más?
Tratando de entrenar a gente interna a la empresa para que tengan noción de Machine Learning, conceptos básicos, a la cosa de que cuando venga un proyecto podamos atacarlo como equipo y no ser solamente yo. Y creo que, bueno, por ahora vengo cumpliendo el objetivo bastante bien. Hicimos una serie de workshops donde eran básicamente clases de programación, donde, bueno, elegíamos un dataset para trabajar y en cada clase íbamos aplicando las cosas que aprendíamos sobre ese dataset. ¿Qué más? Bueno, estoy trabajando en algunos proyectos internos de la empresa, procesando datos que, bueno, en el futuro se transformarán en algo.
¿Qué intención tienen con eso de vamos a ver datos y vamos a ver qué sacamos? ¿Hay algún objetivo o es esa la mentalidad que hay que tener de, bueno, voy a como jugar con algo nuevo para ver qué puedo encontrar?
O sea, al principio del proyecto capaz que te pasa eso de voy a jugar un poco y probar, hacer distintos prototipos y cosas, pero está bueno definir cuál es el problema y el hito donde querés llegar, porque si no, o sea, lo que pasa es que hay tanta cosa para hacer y tanta cosa para probar que te vas a perder. Por ahora, en uno de los proyectos, por ejemplo, que nos planteamos, es el procesamiento de registros médicos, donde, bueno, ahora el primer prototipo que vamos a hacer es crear un pipeline, o sea, una secuencia de transformaciones para poder llegar a clasificar si un paciente tiene o no una enfermedad.
Interesante. ¿No es un poco controversial eso? ¿O siempre para dentro de un hospital y que solo lo maneja un médico? ¿Cómo?
Sí, o sea, supongo que sería una herramienta más que los médicos utilizarían para tomar su decisión. Ahí entra toda la política atrás de eso también, ¿no? Que es bastante desafiante, que es todo un tema para tratar en otro podcast.
Bien, en cuanto a desafíos que nombrabas recién, ¿qué desafíos sí tenés hoy en día y qué cosas te están desafiando en, vale la redundancia? En este día a día o en los próximos meses o en el plazo, en el corto plazo?
A mí personalmente o en data science en general.
Ambas dos. o el que quieras contar.
O sea, personalmente, siempre para mí el desafío es poder transmitir bien los resultados, porque creo que es lo que me faltó en la carrera un poco, como esa parte de comunicación, y siempre fue lo que más me costó, pero bueno, estoy mejorando a medida que pasa el tiempo, pero entiendo que eso es, o sea, es la parte más importante de todo, porque si comunicas mal los resultados no sirve de nada todo el trabajo.
Bien.
Y a veces creo que es difícil explicarle a sea quien sea, sobre todo si no entiende mucho de programación, qué es o sea, cómo hacen para confiar en ese algoritmo.
Claro que no ven y claro, que no conocen.
Eso para mí es lo más complicado y desafiante. O sea, en este momento para mí, y creo que en data science también es muy es desafiante eso, porque es un problema que hay que resolver de alguna forma.
¿Y eso es ensayo y error o hay como cierta guía de...?
Y creo que, o sea, hay que basarse mucho en la justificación de que es son cálculos matemáticos y estadísticas que se aplican sobre los datos, y basarse mucho también en visualizaciones gráficas que muestren de forma correcta los resultados.
Bien. ¿Hay algo más que quieras comentar de desafíos, cosas que la que estés, pero de data science en general, más allá de tu experiencia personal?
Sí, yo creo que un gran desafío para data science y machine learning es el tema del potencial que están teniendo los algoritmos, es tipo gigante las cosas que pueden llegar a hacer y cómo controlar eso. Por ejemplo, GPT-3, que es un algoritmo que es preentrenado con muchos datos de internet, es capaz de generar, o sea, de generar texto, pero como si fuera un humano real. Y ahí, eso es uno de los motivos por el cual no se liberó. Es una versión beta que salió que no se liberó al público porque no saben cómo asusta. Controlar. Claro, ¿cómo haces para que no lo usen para el mal también?
Sí, yo estuve jugando un poquito, viendo videos, jugando no, porque me emocioné con un video que vos me pasaste de un español hablando, probándolo, y quise ponerme a jugar con el modelo, y bueno, conversar a ver qué me dice. Si realmente estoy hablando de conversar con un modelo, porque parecía que estabas hablando con una persona.
Tal cual.
Yo no puedo creer. En un momento parecía que estaba hablando Skynet o Terminator. Parecía que hicieron real las películas. Yo no podía creer.
Sí, tal cual. Está muy, muy bueno. Está muy, muy bien hecho. Y si hoy pasa eso, como dentro de, no sé, meses, no estoy hablando de años, ¿qué es lo que va a pasar?
A mí me daba la sensación de que el modelo seguía aprendiendo de lo que conversaba con la gente alrededor del mundo e iba dando respuestas, porque era como que en un momento parecía que había alguien de Europa del Este desquiciado hablándole al español, y de repente parecía que era un sudamericano, y de repente parecía que era alguien de África, y de repente que era alguien de Estados Unidos. Yo no entendía cómo eran tantas personas en una misma charla. ¿Es viable eso? ¿O es que lo entrenaron muy, muy bien y ya vino con todo eso?
Claro, en realidad no es que esté hoy en día aprendiendo. Ya el modelo ya aprendió y ya está preentrenado y como empaquetado. Lo que pasa es que todo eso en realidad ya lo aprendió. Ya aprendió cómo habla un español, ya aprendió cómo habla, cómo piensa Einstein, no sé. Ya aprendió todo. Por ejemplo, el modelo por sí solo no sabe que hoy hay una pandemia. Pero si vos te pones a hablar y le contás,
lo toma como...
Bueno, ya puede generar texto a partir de eso y entablar una conversación con sentido.
¿Y eso es lo que capaz que te da la sensación de que va aprendiendo?
Claro.
No me imagino ni cerca lo que debe ser entrenar eso.
Es que... Están muchos servidores procesando porque, no me acuerdo bien cuánto es la cantidad de datos, pero es una brutalidad.
Sí, claramente es algo que solo Google puede hacer, o Amazon, algún monstruo de esos.
En este caso OpenAI es la compañía que, es una comunidad open source que elaboró esto. Para mí está...
¿Pero no usaron los servidores de Google o algo de fondo? Porque me pareció que era algo de eso.
El fundador de OpenAI es Elon Musk. Que
cierra todo.
Para mí es un salado. con esto y con lo de la NASA, ¿cómo es que se llama? SpaceX.
Sí.
Ya está.
Literalmente despegado.
Tal cual. Y después también creo que otro desafío es como la conciencia de la gente, que no, la gente no es consciente de que están compartiendo los datos, y ahí está todo el tema de cómo se transmite eso, porque en realidad después es como que se asustan porque les llega una publicidad de que algo que, no sé, que estuvieron hablando, Y como, claro, te asustan esas cosas, pero, o sea, para mí hay que comunicar de alguna forma mejor de lo que se está haciendo cuando estás compartiendo los datos.
Sí, o sea, justo era algo que hablábamos en un episodio anterior con Anthony, el tema de la privacidad de los datos y cómo compartirlos. En ese episodio hablamos un poco de cómo algunas compañías como Apple restringían el uso de cookies. Bueno, esa fue la forma que al parecer encontraron hoy para controlar un poquito más que no se divulgue tanto tu información. Que, no sé, yo estoy más afín a lo que vos decís de comunicar más, que se siga divulgando y que no se divulgue la información sensible.
Sí, claro. O sea, también las compañías tienen que controlar en qué es la información que están usando o para qué. Y obviamente dejar al usuario de lado, o sea, los usuarios pasan a ser un número, pero bueno, eso tampoco la gente entiende.
No le gusta.
Tampoco. No sé, yo, por mí, tipo, todo lo que comparto es...
Si puedo hablar de un viaje a España y que mágicamente me llegue una promoción de un viaje a España, mejor.
Claro, yo prefiero eso en vez de que me lleguen promociones de calzoncillos.
Bien, yo para terminar, ya que hablamos de ese episodio, el caso de Apple, por ejemplo, que implementó algo que se llama Intelligent Tracking Prevention, que se basaba en un algoritmo de Machine Learning para detectar cookies de terceros. No encontré mucho de, por no decir nada, de en qué consiste ese algoritmo. ¿Vos te imaginás o sabés en qué puede consistir ese algoritmo para detectar cookies de terceros?
Sí, yo tampoco he visto nada de cómo, o sea, ninguna explicación de cómo lo hacen, pero, o sea, me imagino que, bueno, o sea, aplican algoritmos para encontrar patrones en los datos y encontrar, bueno, cuándo se trata de
¿cómo era? ¿Una cookie
de terceros o no. Y bueno, en base a eso, como a crear un clasificador que te devuelva ese resultado. O sea, de la misma manera que entrenaron este mega modelo para generar texto, sí, se puede aplicar en millones de cosas para clasificar, en este caso, si sí o no. Es una cookie de terceros.
Ahora que hablamos del monstruo que se comporta como una persona, hacer esta pregunta parece un poco obvio que van a poder. Bueno, ¿algo más que quieras contarle a la gente o que te parezca interesante?
Sí, estoy en Girls in Tech, que es una organización sin fines de lucro, que lo que buscamos es impulsar a la mujer en la tecnología. Para poder reducir la brecha de género, consideramos que, o sea, es importante tener ambos géneros en los equipos. Y bueno, yo particularmente lo viví en toda la carrera, siempre era una de las pocas mujeres en la clase y en el trabajo. Y bueno, para eso lo que hacemos es organizar talleres. Nos focalizamos más en adolescentes porque creemos que vienen desde abajo el problema, sobre todo acá en Uruguay. Ya creemos que para emprendedoras hay bastantes otros programas que apoyan a emprendedoras, entonces quisimos focalizarlos en la educación primaria y en los adolescentes. Y bueno, ejemplos de talleres que hemos organizado, talleres de programación para adolescentes. Ahora en septiembre está la Hackathon, que se organiza con Plan Ceibal, donde es una competencia entre varios liceos públicos y privados, donde participan equipos mixtos y compiten por una idea. Y bueno, después hay un grupo que es el que gana, se ganan un dron, está bastante bueno el premio.
Buen premio.
¿Y qué más? Bueno, otro ejemplo, organizamos charlas donde van mujeres del área de la tecnología a hablar sobre su experiencia y después se generan discusiones en base a, o sea, cómo podemos reducir la brecha y por qué se da esa brecha y por qué es necesario tener mujeres en tecnología. Y otra de las cosas que hemos hecho es toda la campaña STEAM, que es ciencia, arte, tecnología, matemática, no sé si me falta, que, o sea, lo que buscamos es aplicar habilidades STEAM en la educación, porque entendemos que tiene que ser la educación del futuro de esa manera, donde, bueno, los niños desarrollen habilidades que les ayuden a adaptarse en el futuro a trabajos nuevos que todavía no existen, sobre todo porque, bueno, como hablábamos hoy, las máquinas en algún momento van a reemplazar el trabajo que hacemos hoy en día y tenemos que adaptarnos para poder seguir trabajando y comer.
Si alguien se quiere acercar a ustedes o tiene alguna duda o le interesa simplemente y quiere charlar o preguntar algo, ¿cómo puede hacerlo?
Hoy en día estamos usando bastante el Instagram, porque estamos haciendo como un rebranding de todo lo que es la web y no está funcionando. pero bueno, tenemos el Instagram que nos pueden contactar por ahí o, bueno, nos pueden contactar directamente por LinkedIn.
¿Cómo es el Instagram?
Girls in Tech, UI.
Bien.
Y tenía otra cosa para comentar sobre eso que me olvidé, pero sé que no era muy importante. sí, que es una organización mundial, o sea, hay sedes en varios países, la sede principal está en Estados Unidos, y nosotros, bueno, tenemos reuniones todos los meses con ellos como para alinearnos y también nos apoyan de alguna forma en las actividades que nosotros hagamos.
Bien, o sea que si alguien lo escucha por fuera de Uruguay también puede sumarse, es algo que...
Sí, claro. Seguro que hay en su país o puede crear la organización, o sea, puede tener la iniciativa de crear la organización si no existe.
Genial. Bueno, muchas gracias. Esperemos que alguien se contacte por esto. Es una gran movida.
Es una gran causa.
Muchas gracias por estar, Mika. Yo la pasé muy bien. Espero que vos también.
Sí, genial.
Si alguien quiere dejar algún feedback o comentar algo sobre lo que conversamos, puede hacerlo a través de info@roostrap. Mi GitHub es /FedeAgripa y para comunicarse con Mika pueden hacerlo a través de su LinkedIn, Micaela Pisani. Muchas gracias y esperemos que hayan pasado bien.
Gracias.